Buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo están? Son las 2 de la mañana de un nuevo domingo. Esto es Manivela, acá estamos. Hace ya varios programas, tres creo. Primero, la última vez fue con Nicolás Loretti, antes fue con Marcelo Piñeiro, con quienes, y después y antes con Diego Rossi, un consultor de la Cámara de Diputados, con quien empezamos a trabajar el tema de lo que se llama plataformas a partir de una decisión de un gobierno provincial, en este caso el de Salta, que había decidido grabar desde el punto de vista de ingresos brutos a Netflix y a las cadenas parecidas a Netflix. Y nos pareció interesante abrir la polémica, el debate, la discusión sobre grabar, no grabar, con qué tipo de impuesto y en base a qué criterio. Hoy teníamos ganas de historiar un poco este tipo de impuesto, este tipo de legislación, y para eso elegimos a un especialista, a un abogado, a uno de los probablemente mejores especialistas en temas de derecho de cine, ley de cine, etcétera, etcétera, que aparte ha sido cineasta y diputado nacional, legislador de la ciudad, el doctor Julio Raffo. Julio, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
Buenas noches, Coco, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Julio, a ver, bueno, estamos con el tema plataformas, Netflix, etcétera, etcétera, pero con vos queríamos una pregunta previa, que sos de los pocos que podrías contestar. ¿Desde cuándo los estados nacionales legislan Internet, Julio?
Bueno, eso es un proceso largo y confuso, porque uno tiene que preguntarse, pero ¿qué quiere decir con legislar Internet?
Sí, bien.
Porque, por un lado, está lo que deben pagar por la actividad económica rentable que realizan, que a su vez es de diferentes sistemas o de qué naturaleza. Hay un sistema que es el que paga el abonado y que es en las grandes plataformas, como Netflix es el modelo más difundido, conocido, pero que hay muchos otros. Por otro lado está la actividad económica que realizan haciendo publicidad. O sea, el que ve, como Google, no paga, pero hay alguien que pone el dinero ahí. Por otro lado está la regulación de los derechos autorales utilizados en el Internet, que pueden subir, que no pueden subir, qué derechos tienen las personas que son nombradas para pedir que la saquen de Google con esa información que de repente es agraviante, es mentirosa. O sea, hay diferentes tipos de objetivos con la normativa, que paguen, que cumplan, que respeten, son cosas distintas. Y otra, qué clase de impuestos se le pone. Acá, desde el punto de vista del cine nacional, lo que importa son que paguen y que el dinero que pagan vaya al destino
que tiene que tener.
Porque, sí.
No, por supuesto, porque si el dinero va a Hacienda de la provincia respectiva no sirve para nada, ¿no?
Pero es así, hace 2 años y poco, acá se le puso a las plataformas que paguen el IVA.
Sí.
Y ellas pagan el IVA. Pagan el 21% del IVA, empezaron a pagar, en la última, hace 2 años se modificó la ley de presupuestos y las incluyó entre los que pagan. Y empezaron a pagar. Pero el problema del cine nacional es que paguen igual que pagan las salas de cine.
Perfecto.
O igual que pagan la televisión cuando usa por usar películas. ¿Qué quiere decir? Que del IVA, una parte del IVA, vaya al Fondo de Fomento Cinematográfico. Cuando un espectador compra una entrada de cine, paga el 21%. Ahora, el 10% del valor de la entrada no va a rentas nacionales, va al Fondo de Fomento Cinematográfico. Entonces la plataforma debería hacer lo mismo. Yo presenté un proyecto acompañado de otros diputados en su momento para que el IVA que paga, que empezaron a pagar hace 2 años las plataformas, los streaming, de eso vaya una parte como va de la entrada del cine al Fondo de Fomento, porque ellos negocian con películas y las películas tienen que compensar ese maltrato que tienen de las majors, ese dumping que hacen contra los cines nacionales de todos los países, y que en todos los países que tienen cine se los protege de alguna manera. En el nuestro, que es modelo para muchos otros, se los protege con ese, con el 10% que nutre el Fondo de Fomento. Paga el IVA, pero no viene dinero al cine.
Bien. Ahora, lo que pasa es que si ese proyecto que vos presentaste, que me imagino cuál habrá sido su destino, llegar a concretarse en términos económicos, es muchísima plata, Julio.
Y es mucha plata, es el 10% de lo que cobran. El principio que fue establecido en el año 58-57, de cuando se hizo la ley de cine, que recetó una norma del primer gobierno de Perón del año 48, que el espectador que ve una película en cualquier sala, en su momento ya solo sala de cine para verla, del dinero que de la entrada, 1%, una cantidad, tiene que ir a fomento del cine argentino. En la ley de cine, cuando se hizo en el 58, era muy clara, decía, en la exhibición comercial de películas, de cualquier modo, en cualquier forma, paga un tributo al Fondo de Fomento, porque es exhibición de películas. Y si es cualquier forma, es cualquier forma. Quiere decir, en salas, después vino el DVD, se le puso al DVD, después vino el cable, se le puso al cable, bueno, simultáneamente vino la televisión abierta, se hizo el mecanismo para que la televisión abierta contribuyera a través del dinero que pagaba entonces Confer, y ahora aparece otra forma de ver las películas. También debe pagar. Si no hay un maltrato o una discriminación, ¿por qué la televisión abierta, la televisión por cable y la sala de cine, cuyo negocio es exhibir películas, parte de lo que le pagan del IVA va al cine nacional, y el negocio de exhibir películas por medio de internet no aporta al cine nacional nada? Cambia el medio, pero no cambia la naturaleza de lo que se hace.
¿Y el Instituto de Cine no debería haber pedido, participado o exigido que, en términos de esta discriminación que vos planteás, internet también pague, o las plataformas paguen?
Sin duda que debería haberlo hecho y no lo ha hecho. Ajá. Obviamente, por supuesto que el cine debería haber, no solo hecho, se haber puesto a la cabeza de esto. En su momento lo dije, y seguramente ahora, después en abril, cuando termine en marzo, comience abril, empezaremos de nuevo a dar una pelea con la gente de cine. Nosotros recorrimos con Puenzo, con el doctor Grimberg, con Chrisbar, con gente ansiosa por dar una pelea en esto. Vino Manuel Antín, también nos acompañó a la Cámara de Diputados, hablamos con diputados, con la Comisión de Presupuesto, que nos trataba de ahí, y no nos fue bien. Pero bueno, las peleas no hay que abandonarlas. No nos fue bien ese año, nos puede ir bien en el 19.
La última pelea que no se gana es la que se abandona, ¿no?
Así es, así es. Leía un libro extraordinario de un francés sobre
eso. Sí, señor.
Dice que la derrota es un estado de espíritu.
Exactamente.
No es un hecho material la derrota.
Bien.
La derrota es un estado de espíritu. Uno se da cuando se siente derrotado.
Bien.
Ahí viene el viejo poema este de Alma Fuerte: no te sientas vencido ni un vencido.
Ni un vencido.
No te sientas esclavo,
sí, señor. Rafo, sé que tu libro está exhibido en las mejores librerías, que se ha convertido en un clásico de los clásicos. ¿Lo próximo tuyo que se viene es un libro vinculado a la legislación o vinculado a otros temas?
Bueno, yo tengo dos libros en incubación. Una es avanzado, estado de incubación, que es un antiguo libro mío, que era La Ley de Cine Comentado, que estaba agotado, y la DAC quería reimprimirlo, y yo dije, no, hay que actualizarlo, porque ya tenía más de 12, 14 años, y lo reactualicé el año pasado, y ya está en imprenta, y hoy lo van a presentar en la Feria del Libro de este año, en la DAC, que va a ser la presentación, y bueno, es La Ley de Cine Comentada. Pero acabo de terminar, más después de 20 años de trabajo, un libro que se llama Viaje por Dentro del Quijote. Que
vengo analizando. Qué bueno, ajá, muy bien.
Glosas.
Sí, ajá.
Y una... ahora el miércoles próximo lo entrego a la posible editora, y bueno, esperemos que salga este año, y si no, comienza el año que viene. Pero son dos temas importantes en mi vida, como sabes, el cine y el Quijote.
Muy bien. ¿Y el Martín Fierro?
Estar en la gatera cuando me termine con esas dos cosas.
Muy bien, muy bien. Muy bien. No, no,
pero
no es que era, no es que quiera,
Fioto,
no es que quiera, no quiera apurarlo, pero sé que es una de tus pasiones.
También,
bueno, muy bien. Julio, un gusto siempre escucharte, te mando un abrazo grande. Sé que viajás, así que descansá, cuidate.
Así es. Y a nuestro querido tigre, que vos también decís que lo querés mucho.
Sí, señor.
Bueno, un gran abrazo.
Un gran abrazo, que estés muy bien, Julio.
Igualmente.
Julio Raffo, abogado especialista, hombre del cine, ex secretario de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, pasó por Manivela y nosotros vamos con una gran cantante mexicana, hija de mexicanos y gringos, que tiene un repertorio muy, muy especial, y que suena de esta manera.
Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir.
Nos encantaría estar en vivo en el Bar León o en el Salón México de Ciudad de México con esto, con esa percusión de fondo. Siempre vamos a insistir que no hay nada mejor que en México o en La Habana estar bailando este tipo de música en vivo. Es una maravilla y nos trasladamos porque la Academia de Ciencias Cinematográficas de México entrega los Arieles, como se entregan los Oscar, como se entregan los Goya, como se en fin. Y va a entregar este año 3 Arieles de Oro, nada menos que a un enorme actor mexicano que es Héctor Bonilla, a una maravillosa escritora y guionista que es Pasaricia García Diego y a un enorme sonidista y diseñador sonoro, señor Nerio Barberis, argentino también, Argenmex, glorioso Argenmex. Y a nosotros nos llena de alegría. Nerio, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? ¿Qué
bien. Decís? ¿Cómo va la vida?
Acá estoy en el Centro de Capacitación Cinematográfica.
Ajá.
Cumpliendo con mi deber de maestro. Dando
muy bien.
Asesoría.
Formando nuevas generaciones.
Exactamente, los que nos sacarán el trabajo en el futuro.
Muy
no,
bien.
No es cierto.
Ajá. Buah. Quiero que sepas, querido Nerio, que acá en el Facebook de Argentina circuló muchísimo el comunicado del Centro de Capacitación Cinematográfica mostrando el orgullo por el hecho de que un docente de hace muchísimo tiempo de esa casa de estudios haya, esté por recibir el Ariel de Oro. ¿Cómo está el alma, Nerio Barberis, con este reconocimiento?
Y muy conmovida, de verdad muy conmovida.
Qué bueno.
De verdad se siente muy bonito que alguien que llegó con una mano atrás y una mano adelante, que haya sido cobijado por aquel cine independiente del cual vos fuiste parte también, que ese cine independiente creció y se transformó en el cine que hoy tiene México, y fuimos parte de eso, construyendo ese cine, otro cine de América Latina, y no solo haciendo, no solo trayendo las viejas enseñanzas que me dio la industria argentina y los viejos maestros, de los cuales no me olvido, y volcarlas acá y verlas crecer y juntar la profesión con la formación, con la enseñanza, con siempre transmitir, que es una forma de defender la memoria también. Me siento muy orgulloso y muy emocionado.
Bien, qué bueno escucharte. Nerio Barberis, ¿cómo definimos exactamente el criterio de diseño sonoro? Porque cuando yo te conocí, que era un pibe de 25 años, todos ustedes, vos, Bebe Camín, eran sonidistas, ¿no? ¿Qué pasó con el mundo del sonido al diseño sonoro? Conceptualmente, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
Vamos inventando nombres, pero al final, de la vieja escuela de la cual yo nací, que fue la escuela del viejo Aníbal Livingston, el Bebe Camín y tantos otros, era construir el sonido completo de una película. Desde el ideal para nosotros era desde el registro, en el rodaje, en el armado de las bandas, donde se construye el mundo fantástico, donde el sonido narra, no porque si suena una, se ve una puerta hay que poner una puerta, sino que construye junto con la imagen el relato, construye la dramaturgia, y luego ahí en Argentina se sigue usando un término interesante hoy con esta cosa de que los americanos imponen todo. Le tomamos en su nombre de diseñador de sonido, pero nosotros teníamos uno que nos gustaba más, que era director de sonido.
Ajá.
No con equivalencia a eso del director de fotografía, es quien dirige el conjunto de los elementos sonoros de un film para construir una banda sonora expresiva, entendiendo que el concepto es audiovisual, que no se separa, no está el sonido por un lado, la imagen por el otro, ¿no? Entonces, lo de diseño es un título que inventó Walter Murch cuando hacía Apocalipsis Now, cuando dijo, ¿qué demonio estoy haciendo? Y es como diseñar una casa esto, ¿no? Ah, sound design.
Ah, mira.
Y se adoptó, pero lo inventó así, ¿eh? Y esa fue la argumentación. Pero después lo vamos utilizando. El término que más me gusta es la de dirección de sonido.
Bien.
¿Qué es eso? Construir el mundo sonoro de un film, ¿no?
Uh-huh. Flaco, y para los que no te conocen tanto, ¿qué pensás que... ¿En qué pensó la Academia de Cine de México cuando dijo un Ariel de Oro para Nerio Barberis? ¿Qué pensás o qué te gustaría pensar que vieron?
Mira, me lo dijeron, voy a decir lo que me dijeron, que me llena de orgullo. Mi coherencia en la profesión, mi participación no solo en México, sino en América Latina, mi participación constante desde que llegué a México como maestro, enseñando todo lo que sabía, y en la medida que enseñaba iba aprendiendo, y cuanto más aprendía más enseñaba, y lo sigo haciendo. Y por otro lado, mi participación política en la lucha por la defensa del cine mexicano. O sea, igualito que allá, hay que seguir peleando para que no nos saquen lo que le corresponde al cine nacional como identidad cultural, como industria, pero como cultura, arte y identidad, acá sigo en lo mismo. Uh-huh. Y en la academia, soy miembro de la academia también, y peleo por eso, por la defensa del cine mexicano, por el mejoramiento de la ley del cine, por las cuotas de pantalla. Lo mismo, mi querido Coco. La distribución multinacional nos quita los espacios de todos lados y en todos lados hay que pelear por eso. Bien. Creo que todo eso conjuga mi vida, lo que yo hago en este país. Y hay algunos locos que les parece que está bien y nada, un muñequito, pero parece maravilloso.
Qué gusto escucharte, cabrón. Neri, hablando de eso, ¿cómo está el cine mexicano?
Mira, en esta gran confusión de los Óscares de nuestro colega Cuarón, al cual respeto y admiro en profundidad, peleando como siempre, por suerte en este cambio de gobierno se han mantenido los fondos de financiamiento que tiene el Estado mexicano para que se produzca un cine de calidad, defendiendo siempre, buscando la cuota de pantalla que cuesta, que es dura, que solo se le deja a las películas comerciales de comedia rápida, pero bien porque siempre se hacen, el año pasado se han hecho 185 largometrajes, digamos, entre documentales y ficciones, lo que es una producción sólida, importante, decenas y decenas de cortos, varios largos de animación, está funcionando, pero hay que defenderla, como me imagino que están haciendo ustedes por allá, ¿no?
Con uñas y dientes, amigo. Nerio, y si acá hubo debate por Roma y por Cuarón, no quiero ni pensar lo que debe haber sido México el debate, ¿o no?
Hay un gran debate, digamos. Una cosa es la mirada desde afuera de una realidad que plasma Cuarón desde su forma de ver, de su forma de recordar. También dentro de la sociedad mexicana hay quien mira, hay quien llora y hay quien putea.
Ajá, muy bien. ¿Cómo debe ¿no? ser? ¿Cómo debe ser?
Como debe ser. Muy bien. Entonces el que tuvo una nana ya se acordará a su nana y llora. Sí. Y el que fue hijo de un amigo mío que me dice, yo me crié en una familia de 6 hermanos y a los 6 años tuve que aprender a abrir el refrigerador, la heladera, para poder comer, porque si no nadie me daba de comer, de qué nana me están hablando, muy ¿no? bien. Y ahí se debate, y me parece un debate maravilloso, brutal. Uh-huh. Pero estamos hablando de una película que costó, digamos, promedio 20 millones de dólares, frente a las nuestras normales, que con suerte están en el millón, uh-huh. si llegamos. Entonces, bueno, es un debate que no solo es sobre lo que se cuenta, sino de cómo se produce, y las excepciones no son la realidad, ¿no?
Por supuesto, bien. Y hablando de políticas públicas cinematográficas, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al frente del Instituto Mexicano de Cine a María Novaro, que es una querida colega que conocemos bastante. ¿Hay expectativas? ¿Cómo ves ese futuro?
Mira, digamos, hubo al principio como inquietud, porque como todo se está moviendo, todo se mueve mucho, y eso está bien, es un momento muy particular y excepcional en la historia de México. O sea, de golpe hay cosas que no nos gustan, y gritamos y pataleamos, y se nos escucha. Uh-huh. Se corrigen. Bien. Algo que era incomprensible en otras épocas. Lo importante es, este año básicamente están garantizados en ciertos sectores de la cultura los fondos para darle continuidad al trabajo realizado. Hay propuestas de transformaciones, que algunas nos gustan y otras no nos gustan. Y como siempre, se peleará para que no se pierdan las conquistas, porque las conquistas no fueron dádivas de los gobiernos pasados, fueron peleas duras de la gente. Entonces, si hubo un sector corrupto, bueno, limpiemos el sector corrupto, pero no eliminemos todo lo que funcionaba en ese sector, digamos, ¿no? Hay un gran debate y esto es muy bueno para México.
Bien, Flaco, un enorme gusto escucharte. Abrazo fraternal. Nos gustaría estar el día de la premiación. Le mandás un beso enorme a tu compañera Yula. Abrazos a todos los amigos que andan por ahí y esperemos tenerte pronto por acá.
Bueno, lo mismo, Coco, para toda la vieja barra que ojalá me escuche. Les mando un abrazote maravilloso. Los quiero a todos mucho. Dale. Muchas gracias, Coco.
Chao, Flaquito, que estés bien. Hasta luego. Vamos una tanda. Nerio Barberis pasó por acá. Qué emoción, Dios mío.
Manivela, puro cine, por Nacional. Continuamos en Manivela.
Al cine, en realidad hoy tendríamos que haber hecho una entrevista a una película de estreno, que es nuestra habitual tradición, pero lo que pasa es que se vino el 8 de marzo y se vino el premio a Nerio Barberis y ya estaba armada la entrevista con Julio Raffo, así que probablemente quedará la semana que viene. La misma sangre se llama la película, dirigido por Miguel Coan, un muchacho relativamente joven, un 40 y pico, que firma muy bien, que tuvo como maestro nada menos que a Marcelo Piñeiro, de quien fue asistente de dirección en varias películas. Una película con Oscar Martínez y con Dolores Fonsi, que hacen una buena pareja. Miguel Cuana es un cineasta que tiene una mano muy suelta, muy fluido, que dirige bien, que pone bien la cámara, con relatos como muy atractivos, de los cuales uno se prende con rapidez. En este caso es un cuasi policial. Lamentablemente habíamos visto como dos o tres veces el tráiler de la película, con lo cual la trama de la película la teníamos muy, muy en la cabeza. Es un presunto asesinato, que no queda claro si es tan presunto o es un accidente, una familia que se lleva muy mal, un matrimonio que se lleva peor, y algunos integrantes de la familia que empiezan a sospechar si algo que no se investigó no debería ser investigado, con un estilo de relato visto en forma muy permanente en el cine americano, que es esta cosa de repasar la escena del crimen o el día del crimen desde variantes muy, muy distintas. La película tiene como un muy, muy buen llevar. A mí me gustó menos que a otros colegas. El cine, por suerte, estaba hasta la manija ese día, sobre todo porque, insisto, Khan es un tipo que tiene muy buena tradición, porque la película está muy bien producida, está muy bien realizada. Es una de las películas que en la temporada más se esperaba, y por lo tanto le deseamos mucha suerte y suponemos que un muy buen camino. Nosotros seguimos con Lila Downs y ahora vamos a hablar un poquito también de Gerardo Martínez, ese es otro, de Gerardo González, de César González, perdón, que es un hombre que fue poeta y que como poeta se llama Camilo Blajaquis, y que como cineasta se llama César González, y que acaba de estrenar su tercera película.
En mi memoria, el tiempo corre. Soy el aroma de cedro y de copal, sagrado mi derecho de pensar. La vida es corta, ya no me importa. Hay tantas cosas que quiero contigo que importan más. Mirar al cerro con este cielo, porque las nubes son donde sueño para vivir. La vida es bella y en mi memoria hay tantas cosas que cambian todo sabiendo amar. Te busco en todo y en cada estrella. Me sabe la vida tomar tu mano, doy vuelta al sol.
Es un retrato Benito Juárez, es el hermano de Gelatao. Es un retrato Benito Juárez, es el hermano de Gelatao.
Mazateco, Chontal, Ayuk, Chinanteco, Náhuatl, Huave, Chatino, Tacuate, Cuicateco.
Porque te traigo en el pensamiento Oaxaca. Porque te traigo en el pensamiento Oaxaca.
México tenemos orgullo de amar. La tierra fecunda, el cordón umbilical.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
El día y la noche, la mujer y el hombre, somos la gente del oro de Anáhuac.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
Cada país merece respeto, el dinero no manda. La raza es la misma, la raza humana.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
En un pueblo de la sierra, un gran zapoteca cambió nuestra tierra con este gran lema.
Seguimos con Lila Downs, que nos gusta muchísimo porque tiene un timbre de voz muy dulce, porque tiene unos arreglos musicales fantásticos, por el tipo de letra, por el tipo de ritmo que elige, porque las letras siempre expresan algo, pero tiene unos arreglos musicales y unos ritmos centroamericanos realmente fantásticos. Hablábamos hace un rato de César González, es un personaje enorme de la cultura suburbana argentina. Estuvo preso durante alrededor de 10 años, hizo poeta en la prisión, empezó a leer, empezó a escribir, empezó a dar talleres. Cuando salió, siguió escribiendo poesía, y en algún momento, cuando escribía, tenía el nombre de Camilo Blajakis, nombre extrañísimo, Camilo por Camilo Cienfuegos, el dirigente guerrillero que acompañó a Fidel Castro y al Che en la Sierra Maestra, Camilo Cienfuegos, que muriera en un rarísimo accidente de aviación al poco tiempo de iniciada la revolución, y Blajakis por Domingo Blajakis, que es uno de los personajes de Quién mató a Rosendo, el tercer excepcional libro de Rodolfo Walsh, que trata sobre el asesinato de Rosendo García por parte de compañeros suyos de la Unión Obrera Metalúrgica en la pizzería La Real de Avellaneda, y uno de los muertos en ese enfrentamiento es Domingo Blajakis, militante del peronismo combativo en aquella época. Y extrañamente este poeta adoptó de Camilo Cienfuegos el nombre de Camilo y de Blajakis el apellido, y se llamó como poeta Camilo Blajakis, y cuando decidió ser director de cine recuperó su nombre original, que es el nombre de César González, y así hizo Que pueda un cuerpo, y así hizo Diagnóstico Esperanza, que es una película muy, pero muy, muy interesante. Nosotros tenemos para hoy domingo la gran expectativa de que Atenas, su nueva película, nos guste tanto como las primeras dos. Seguimos con Lila Downs y ya finalizamos con la última entrevista de esta madrugada.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol
y un cielo entero,
si te acuerdas de mí,
no me menciones,
porque vas a sentir amor del bueno.
Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro,
de un mundo raro,
que no sabes llorar,
que no sabes llorar,
que no entiendes de amor, que no entiendes de amor, y que nunca has amado.
Porque yo a dónde voy,
porque yo a dónde voy,
hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor,
y olvidando el rencor,
no diré que tu adiós saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro,
de un mundo raro,
que no sé del dolor,
que triunfe en el amor,
que triunfe el amor.
En este caso Lila Downs está acompañada por Bebo y Cigala, hacen un dúo realmente interesantísimo esas dos voces. El viernes pasado Buenos Aires se vio otra vez sacudida por una tremenda marea humana que conmemoró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y nosotros teníamos ganas de hablar con una querida amiga actriz para saber, digamos, cómo se han vivido todos estos meses desde aquella impresionante conferencia de prensa en que el colectivo de actrices argentinas llamó la atención a partir del caso de Thelma Fardín. Alejandra Fletcher, ¿estás ahí?
Hola, Cojo.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va a usted?
Bien, muy bien. Perfecto. Fletcher, ¿qué fue lo que va desde aquella conferencia de prensa de actrices argentinas hasta el día de hoy en lo colectivo y en la cabeza de cada una de ustedes, ¿no?
¿De actrices argentinas?
Sí, sí.
Mira, la verdad que nosotras vivimos todo lo que va pasando con un nivel como de sorpresa y de emoción enorme. Pensá que como agrupación todavía no cumplimos un año. Uh-huh. Digamos que nuestra unión empezó al calor de la lucha, digamos, encolumnadas tras la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y a partir de, digamos, de ese momento nos consolidamos como una agrupación, como una colectiva que no tenía ninguna forma previa, digamos, siquiera, y que sigue siendo todo una pura construcción, ¿no? Mujeres que somos como más de 200, muchas de aquí de Buenos Aires, también muchas actrices tenemos también como un enlace federal con compañeras actrices del país. Y a partir de esa esa lucha junto a la campaña empezamos a ver, digamos, a trabajar juntas y a ver todo lo que iba sucediendo y a darnos cuenta que teníamos una visibilidad enorme, ¿no? y que eso era muy 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 fuerte y muy interesante y una gran herramienta para dar una cantidad de luchas que damos las mujeres. Entonces, bueno, seguimos como consolidándonos, trabajando juntas en comisiones, en asambleas, siempre en un lugar muy horizontal y a la vez transversal, digamos, porque es una agrupación que no se encolumna bajo ningún partido político, sino que...
¿Y cómo vieron la reacción de los medios de comunicación? ¿Fue previsible?
¿Lo de la conferencia de prensa por lo de Telma?
Lo en ese momento y el tratamiento del tema después de la conferencia de prensa, ¿no?
Mira, lo que pasó aquella vez, yo creo, terminamos pensando que fue más como una acción, viste que como una acción activística, ¿no? Terminó siendo. ¿Te imaginás que nadie se imaginó lo que iba a suceder? A todos nos sobrepasó lo que sucedió. Eso significa que es como que se abrió un dique, viste, como si de pronto nosotros hubiéramos habilitado algo donde las mujeres empezaron a hablar, pero no solo, digamos, empezaron a hablar entre ellas, que digamos, como que caminás por la calle, o sea, tenía una reunión familiar y tu mamá, mi mamá, o una tía te cuenta que tuvo un abuso, te vas a comprar un pantalón, la cajera te dice, mira, yo después de la conferencia me quedé pensando si a mí lo que me pasó no fue un abuso, y me fui a buscar a Google la palabra abuso para tratar de entender que lo que me había pasado era un abuso.
Qué fuerte.
Todo eso se abrió como en la sociedad, fue como algo como que por eso digo, es como algo, digamos, que nos pasa, que no creo que exista ninguna mujer a la que le preguntes que no haya sufrido una situación abusiva. Entonces, de pronto, esa punta de iceberg que fue lo de Telma, que además creo que también tuvo esa repercusión porque estuvo hecho como seriamente, digo, se hizo lo que había que hacer, se hizo, se radicó una denuncia. No fue como, bueno, venimos a decir cualquier cosa de cualquier persona, digamos.
Correcto.
Digamos que siguió como los caminos, digamos, fue como encarado con mucho cuidado, y mucha seriedad y cuidado por la situación, no solo por la persona que denuncia. El denunciado también, porque cualquier persona tiene un derecho a la defensa, digamos. Digo, desde un lugar, creo yo, adulto, ¿no? Inteligente.
Bien.
Respecto a la cosa, ¿no?
Sí.
Y creo que lo que pasó fue eso. Fue como si las mujeres, además de, digamos, nos hubiéramos mirado y decir, ah, pero esto nos pasó a todas en algún momento. Y eso yo ya creo que ya no tiene retorno, porque es algo que empezó a... es como si se abrió el dique, digamos, con el dique, bueno, se abre el dique, viene todo, viene el agua, vienen también los oretes flotando, quiero decir. Sí. No son cosas que se sepan cómo manejar, no hay herramientas todavía. Nosotras no tenemos, las mujeres, las herramientas. A veces, desde un estado, y el mundo no tiene las herramientas, digamos, y el mundo en el que vivimos no tiene las herramientas porque no es un mundo que nos considere como unos sujetas políticas, ¿viste? Digamos, públicas, ¿no? Como que todo lo que le pasa a una mujer siempre es del ámbito de lo privado.
Y ¿no? pensando en eso, Alejandra, hablando del ámbito privado, ¿qué pasó en la vida cotidiana profesional de las actrices con los señores productores, con los señores productores de televisión, de teatro, de cine? ¿Hay algo que cambió en la relación de ustedes con ellos?
Mira, yo creo que los cambios, digamos, viste cómo es, como que los cambios son siempre un poco como de abajo para arriba, ¿no? Yo creo que esto se cristaliza, digamos, que estos cambios se empiecen a intentar cristalizar de un modo como con herramientas concretas, tiene que ver con luchas que se vienen dando hace un montón. Quiero decir que las mujeres tenemos todas las desventajas respecto al cupo laboral, respecto a la, digamos, la no equidad en las remuneraciones, más allá de la cuestión de los de las situaciones abusivas de poder, etcétera, no es una cosa que es de ahora, pero yo siento que está que ya ahora todo está en un punto en donde se viene como un poquito los ciertos cambios de paradigma al respecto. Por ejemplo, ahora mismo en las paritarias de la Asociación Argentina de Actores, qué sé yo, o sea, ya van a entrar, como que entra una agenda de género, o sea, digamos, urgen los protocolos laborales.
Claro, claro.
O sea, urge el protocolo laboral, no solo protege a una menor que viaja, protege a la propia productora.
Sí, perfecto, perfecto.
Porque ahora mismo, digo, una productora, digamos, es más, ya hay productora, porque es como si yo dijera, si empiezan a cambiar, digamos, los usos y costumbres, que son unos usos y costumbres del horror, ¿no? Que están naturalizados y está claro que ya eso no puede continuar, digamos, el interés de que eso no continúe empieza a ser de todas las partes. Porque ningún productor de cine, digo, le va a hacer convenir contratar a un tipo que hace casting y que se abuse de una piba.
Sí, absolutamente.
O que la haga transitar una situación abusiva. El tema de, por ejemplo, los castings son el lugar de la situación abusiva. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que armar protocolos donde se diga que en un casting que la persona que va a hacer un casting tiene el derecho de llevar un vedor propio. Uh-huh. Que la persona que hace casting tiene que haber una persona de sexo masculino o femenino o transgénero o lo que sea, digamos, su elección, que no haya una sola persona uno contra uno en un casting. Digo, habrá que armar los protocolos necesarios para que una cantidad de cosas dejen, digamos, de suceder o sean menos posibles que sucedan, porque yo creo que un tipo de comportamiento así, que siempre todas las mujeres nos podíamos masticar y pensar que teníamos un problema personal y contárselo a alguien lloriqueando en un baño, ahora nadie se lo va a callar.
Bien, bien.
Por lo tanto, me parece que, bueno, tendrá que haber en la televisión, en una producción, un equipete de gente, creo que ya en alguna productora hay, en una de las de afuera, viste, como unas personas que ponen como unos veedores, unos que no son ni de la productora ni de nada, a los cuales uno puede ir a decir, me está pasando esto.
Bien. Fleischner, y hablando de trabajo, que ya nos tenemos que ir, ¿la Fleischner en qué está trabajando?
Yo estoy en el país de la recesión, yo tengo mucho trabajo.
Bueno, tenés un minuto para contarnos. Dale.
La Madre del Desierto en el Cervantes, terminamos el 17 de marzo, una obra de Nacho Bartolone.
Muy bien.
El mito de la difunta Correa, que es una bomba, la hicimos hace un año y medio en el Cervantes y ahora fue una reposición hermosa. Tarascones,
ajá,
de Torsoli con Barrientos, Gerti y Pampín, volvemos en abril al Picadero. Yo estoy también ahora haciendo el unitario, el Pierre Verón, de Julio Chávez para Polka, y hay una peli ahí que en octubre sale, de un director que me encanta, que es Loretti, bueno, en fin.
Bien. Bueno,
un montón de proyectos y cosas.
Quieta nunca. Ale, es un es un gusto escucharte siempre.
Hermoso hablar contigo también.
Beso enorme. Hasta luego.
Adiós.
No fuimos, señores, hasta el domingo que viene a las 2 de la madrugada. Esto fue Manivela. Chau, que estén muy bien.